Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Les damos la bienvenida a esta emisión número 134 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en esta emisora universitaria. Este programa usted lo escucha gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas en la subdirección regional, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de la producción y el joven Franco Guerrero en la operación técnica y el manejo de la transmisión en vivo por Facebook. Le recuerdo que cuenta usted que nos escucha con algunos medios para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios o dudas sobre el tema de hoy. Tenemos dos líneas telefónicas fijas que tienen los números 317-382-5031 y 317-382-6532. Tenemos otra línea, esta de mensajes de WhatsApp, cuyo número es 317-121-2325. Además, tenemos nuestra transmisión en vivo por Facebook en la página que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí esperamos también sus mensajes por mensajería privada o en la misma transmisión en vivo. Estamos escuchando como fondo la pieza Puerto Vallarta de Eli Guerra, que nos sirve para introducir esta emisión en la que estaremos conversando sobre la escultura Los Milenios, 20 años después, con nuestro invitado, con socio de nuestra sociedad en el capítulo Costa Norte, del maestro Félix Fernando Baños López. Maestro, bienvenido a El Árbol de Atenea.
Gracias, bien, muchas gracias, encantado de saludarlos.
Muchas gracias, es un gusto tener, de hecho, por primera vez en este programa a un invitado, un socio del capítulo Costa Norte, y pues nada menos que el maestro Fernando Baños. Y bien, maestro, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan aquí en Autlán, cuéntenos un poco de su trayectoria, quién es Fernando Baños, desde cuándo está usted ahí en Vallarta, cuáles han sido sus trabajos ahí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, un saludo muy afectuoso a todo su auditorio. Mi nombre es Félix Fernando Baños López, yo soy originario de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. De allí me fui a la ciudad de Oaxaca, luego a la Ciudad de México, en donde hice mis estudios, y llegué aquí a Puerto Vallarta como empresario restaurantero hace 50 años. El 26 de marzo de este 2022, cumplí 50 años de estar aquí en Puerto Vallarta. Aquí, hace 25 años, en 1997, ingresé a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Actualmente soy un empresario retirado y particularmente pues me dedico a investigación, a lo que se refiere a actividades artísticas. Así es que, bueno, eso es lo que puedo comentar de ustedes, a ustedes de mi persona.
Muy bien, pues le ha tocado vivir los últimos 50 años en Vallarta y le ha tocado ver una transformación enorme en ese lugar, ¿no?
Sí, de hecho fue muy interesante porque cuando nosotros llegamos aquí, Vallarta tenía aproximadamente unos 35,000 habitantes. Así es que nos ha tocado contemplar o ser testigos de todo el desarrollo de Puerto Vallarta. Actualmente andamos sobre los 300,000+. Y ya Puerto Vallarta, de hecho, forma una zona metropolitana también con el municipio vecino de Bahía de Banderas, en Nayarit. Sí. Así es que sí nos ha tocado ver todo el desarrollo de esa ciudad.
Un crecimiento exponencial de 10 veces casi el número de habitantes en 50 años. Nos habla de un crecimiento notable. Ajá. Bien, maestro, el tema de hoy está muy relacionado o está basado en un trabajo que usted presentó en la semana pasada, si no recuerdo mal, en una sesión del capítulo Costa Norte, sobre la escultura Los Milenios, una escultura que fue inaugurada en el año 2001 en el malecón de Vallarta y que está cargada de simbolismo, de significados. Cada rincón de la pieza tiene algún significado y pues es el tema principal de esta plática que tendremos en esta hora. Me gustaría que comenzáramos hablando de esta escultura, sobre sus antecedentes, cómo se da la creación de esta escultura, se hace por encargo, por qué se elige ese lugar para instalarla. Háblenos de estos antecedentes de la obra.
Con mucho gusto. Bueno, cuando ya se acercaba el comienzo del tercer milenio, había mucha inquietud aquí en Puerto Vallarta porque hubiera algo que conmemorara este cambio de milenios. De hecho, se instaló al principio del malecón un reloj que iba dando en forma retrospectiva todas las horas hasta llegar al milenio. Y vino la idea de hacer este monumento. Puerto Vallarta, hasta donde tengo entendido, fue el único destino de playa en el mundo que decidió conmemorar el comienzo del tercer milenio con un monumento. De alguna manera, pues, es un dato exclusivo de nuestra ciudad.
Claro.
Y se escogió para ponerlo, bueno, al principio el proyecto era que estuviera en la conjunción de dos avenidas muy importantes, el Boulevard Francisco Medina Asensio y el Libramiento Carretero. Pero el ayuntamiento consideraba más apropiado que estuviera en el malecón. Finalmente, después de un diálogo con las autoridades, se determinó que se instalara sobre la calle 31 de Octubre, que fue un antiguo arroyo, el arroyo de los Coamecates, que marcó el límite norte de Puerto Vallarta desde su fundación en 1851 hasta aproximadamente los años 40 del siglo XX. Si alguna vez alguien ha tenido oportunidad de ver fotografías de cargueros aquí en Puerto Vallarta y de los estibadores sí. que bajaban y subían las mercancías de los barcos, allí estaba, al final de este arroyo Los Coamecates, el embarcadero, que se cambió allí después del ciclón que padeció Puerto Vallarta en 1925. Entonces era pues el límite de la ciudad, en el de la ciudad antigua, se puede decir, o de los de Puerto Vallarta, y allí se puso esta escultura Los Milenios. Los Milenios no está exactamente en el malecón, está una cuadra hacia el mar, al comienzo del malecón.
Yeah.
Y es una escultura que tiene una forma helicoidal. Es una escultura en bronce, por dentro tiene una estructura de acero, rellena de poliuretano para evitar la corrosión, y su altura a partir del plinto de donde sale es de 7 metros y medio, su longitud es de 13 metros. En total pesa unas 2.5 toneladas esta escultura. Se hizo aquí sobre los milenios también algo hay muy interesante que comentar. El día 31 de diciembre de 1999 hubo aquí en Puerto Vallarta una fiesta fenomenal, en el malecón, con luces artificiales en toda la bahía, y en aquel tiempo todavía había una diferencia de una hora entre Puerto Vallarta y el resto de la bahía que uh-huh. comparte con Nayarit.
Sí.
Actualmente ya tenemos la misma hora. Así es que nos tocó ver el comienzo, se puede decir, las festividades por el comienzo del nuevo milenio en dos horas sucesivas, primero aquí en Puerto Vallarta y una hora después allá. Nada más que esa festividad se hizo 1,000 años después de que en el año 999 se conmemoró el comienzo del segundo milenio. En aquel tiempo no existía en Europa el concepto del cero. El cero ingresó a Europa, proviniendo de la India, a través de los sabios árabes, en el siglo XIII. Ya nosotros tenemos otra concepción. No comprendemos cómo aquella gente no podía tomar en cuenta el cero. Bueno, entonces, eso llevó a la reflexión de que en realidad el cambio de milenios que habíamos festejado aquí se había adelantado un año, porque el mes de diciembre no termina al comenzar diciembre, termina al final de diciembre, el último día.
Sí.
Igualmente, el año 2000 no terminaba al principio del año 2000, sino hasta el final del año 2000, y entonces empezaba el 2001. Y de hecho, esta concepción científica en la nivel mundial se estuvo manejando, monitoreando, se podría decir así, desde la Torre Eiffel en París, donde se instaló un reloj eléctrico que iba contando retrospectivamente las horas hasta llegar al año 1000. Este fue el concepto que se tomó en cuenta en los milenios. O sea que el cambio de milenios se dio el 31 de diciembre del año 2000. Esa noche terminó el mes de diciembre terminó el año 2000, terminó el siglo XX, terminó el segundo milenio y el primero de enero de 2001 empezó el tercer milenio. Por eso es que esa escultura se inauguró el 31 de octubre de 2001. 31 de octubre, por lo que les decía a ustedes, por el nombre de la calle que marcó el límite de Puerto Vallarta sí. durante muchísimos años al norte. Y desde luego, pues en el año 2001, con esta escultura en forma helicoidal están asociadas dos placas. En una placa quedó un modelado de los piecitos y el nombre del último vallartense que nació en el segundo milenio. Este chiquito nació unas 2 horas y media antes de que terminara el segundo milenio. Nació en el Seguro Social, en la clínica 42 del Seguro Social. Y en otra placa están la huella de los piecitos y el nombre del primer vallartense nacido en el tercer milenio. Nació unos 20 minutos después de que empezó el milenio en el Hospital Regional. No hubo nacimientos en los hospitales privados de Puerto Vallarta en esa noche. Bien. Entonces, con la escultura helicoidal que les comento, están asociadas esas dos placas. Una con el nombre y los piecitos, las huellas del último vallartense nacido en el segundo milenio y el primer vallartense nacido en el tercer milenio.
Muy bien, como decíamos al principio, está cargada de símbolos y de datos interesantes esta monumental escultura de los milenios. Maestro, sí. Vamos al primer corte de estación, si le parece.
Me parece muy bien.
Regresamos en un par de minutos para continuar con esta descripción de la escultura de los milenios, esperando que el auditorio de Radio Universidad Autlán, tanto aquí en Autlán como en todo el mundo vía internet, estén disfrutando esta plática y se comuniquen con nosotros. Regresamos en un par de minutos.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Cielo y mar, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, trópico y selva te dan su paz, como quisiera Puerto Vallarta, que siempre fueras así de igual. En tu Yelapa viví momentos de amor y dicha que nunca olvido. Y esos momentos están clavados igual que un ancla dentro de mí. Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, ay, qué salvaje tu soledad. Como quisiera Puerto Vallarta pasar mi vida junto a tu mar.
Estamos de regreso en la emisión número 134 de El Árbol de Atenea y mientras escuchamos a Víctor Iturbe interpretando la pieza Puerto Vallarta, les recuerdo que tenemos a su disposición, el número de WhatsApp 317-121-2325, para que nos haga llegar por ahí sus comentarios. Hoy estamos conversando con nuestro consorcio del capítulo Costa Norte, el maestro Félix Fernando Baños López, sobre la escultura Los Milenios, a 20 años de su inauguración. Maestro, estamos de regreso en el programa. Nos estaba usted haciendo una descripción de la escultura Los Milenios en su base, donde están estas huellas del último vallartense nacido en el segundo milenio y el primero nacido en el tercer milenio. Pero, bueno, la escultura se llama Los Milenios porque es una conmemoración de la llegada del tercer milenio y están representados de alguna manera ahí los tres milenios que han transcurrido en nuestra era. ¿Nos puede hablar un poco más sobre cómo arranca esta obra desde su base, representando al primer milenio?
¿Qué elementos encontramos? ¿Sí? Bueno, originalmente se pensaba conmemorar el tercer milenio, pero ¿qué es el milenio? Es un periodo convencional de tiempo que en nuestra cultura parte desde el nacimiento de Cristo, donde se empiezan a contar estos mil años.
Sí.
Y de hecho íbamos a empezar a contar el tercer milenio. Entonces, de lo que se trataba era de representar el tiempo. Y esto es lo que esencialmente representa la escultura, el tiempo en forma de milenios, es decir, de esos periodos convencionales de tiempo. Normalmente el tiempo se describe por medio de fórmulas, por ejemplo, como qué es lo que utilizan los físicos en sus trabajos, o por medio de palabras o escritos. En este caso, el escultor representó el tiempo por medio de volúmenes que se proyectan en el espacio circundante, jugando con la luz y la sombra. Y la primera representación del tiempo es precisamente la forma, el de la helicoidal, ese segmento de helicoidal que asciende sin fin a partir de su base. Si ustedes gustan, en términos mesoamericanos, es la representación de una serpiente, porque para ellos la huella que daba dejaba la serpiente en la tierra era una representación de que había partido de un punto y llegaba a otro. De hecho, el tiempo tiene un principio y un final. Es decir, el tiempo es la medida de una duración según un antes y un después. Es decir, la medida de la duración de las cosas que empiezan y terminan. Pero también el tiempo, visto desde el punto de vista ya de la física, no en sí mismo, pues es la medida de la duración del universo, que tuvo un comienzo expansivo en el Big Bang, según las concepciones actuales de la ciencia, sí, que se demuestra por el constante alejamiento de las galaxias y porque la reserva de energía del mundo se consume de manera imparable, convirtiéndose en calor, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica. Entonces, esos dos principios cósmicos manifiestan que el tiempo tiene un principio y que va hacia alguna dirección. Por eso está representado en esta forma de helicoidal. Ahora, siendo la dimensión de la otra dimensión de la materia, el espacio, el punto de vista desde el cual se observa el tiempo es el universo entero, dentro del cual está incluido nuestro planeta. Y aquí viene otra concepción más del tiempo. La escultura está dividida básicamente en dos partes. Una columna acanalada al principio, que representa los milenios de existencia del hombre anteriores a la aparición de Cristo. Luego, tres figuras que representan los tres milenios después de Cristo. Bueno, analizando, o más bien considerando el tiempo, en la primera parte, en la columna estriada, en donde se representa las dos direcciones, la cosmológica, que es la que induce la expansión de las galaxias, y la termodinámica, se encuentra también la vida. La vida surge en el tiempo y se va realizando a través del tiempo. Entonces la escultura empieza con unas olas para simbolizar que la vida probablemente surgió en los volcanes submarinos. Y sobre la columna acanalada, que significa el tiempo, se enreda otra espiral, que es la espiral de la evolución de la vida, representada por diferentes procesos, por diferentes animales,
sí,
que viene a ser como una síntesis de esa evolución de la vida. Al principio, las ondas de esta espiral son más amplias y se van concretando al final, y en donde ya se concentra la evolución en los primates, representado por las manos de un tarsio, de un gorila y de un hombre. Sin olvidar, unos animales típicos de Puerto Vallarta, está ahí representado una iguana, un cajo, y un cajo es el, no sé, allá en Autlán, si lo tenga el mismo nombre, este cangrejo que tiene un bracito más grande que el otro, uh-huh, y una cuiza, termina, como les decía, en la evolución representada por las manos de primates, de un tarsio, un gorila, de un hombre, y finalmente en la parte de atrás de la escultura están las manos de Cristo, que es el criterio de la división del tiempo en milenios, uh-huh, y unos símbolos más convencionales de Cristo están en la parte de atrás de la escultura. En la parte de adelante está representado por un sol,
sí,
de inspiración mixteca, que tiene en el centro el Nahuyolin, el cuatro movimiento, que simboliza el principio de una nueva era. Entonces, pues, nuevamente aquí el tiempo está representado por volúmenes, por figuras escultóricas, pero el espacio aquí considerado ya no es todo el universo, sino el planeta Tierra, ya que allí fue en donde se dio la evolución de la vida. Y luego vienen las tres figuras que les comentaba, que representan ya el tiempo según se desprende de la historia. La figura inferior representa el primer milenio después de Cristo y está simbolizada por un guerrero que grita, cuyo cuerpo, rodeado de llamas, está en completa tensión y que empuña con la mano izquierda una espada y un alfanje, mientras con la mano derecha sostiene una corona de hojas de roble en el puño. El rostro de este guerrero es un retrato de Carlomagno y ostenta la corona de Carlomagno. Y se representó el primer milenio con Carlomagno por una razón, porque todos los grandes hombres de ese milenio estaban convencidos de que el Imperio Romano era la máxima organización posible en la humanidad, y trataban de reconstruirlo o de perfeccionarlo, de volverlo a su estado primitivo antes de la invasión de los bárbaros. Carlomagno tenía otra idea. Para él, el Imperio Romano era un periodo más de la evolución de la historia, que estaba condenado a desaparecer como los demás, y de hecho él fundó una nueva entidad internacional, Europa, que sigue existiendo todavía, mientras que el Imperio Romano, como él pensaba, desapareció por completo. Claro. Por eso está representado el primer milenio por este guerrero, que con el rostro de Carlomagno, y nuevamente, volviendo al espacio-tiempo, el tiempo que se representa en este primer milenio, el espacio que se representa en este tercer milenio, era lo que los romanos llamaban la oikumene, es decir, la parte de África, de Asia y de Europa, en donde se acrisoló la civilización occidental y a partir de donde tuvo relaciones con las otras civilizaciones, la India, la China, etcétera. Eso es por lo que se refiere al primer milenio.
Está representado de manera, con la imagen de Carlomagno, con el rostro de Carlomagno, por considerarse el personaje visionario en cuanto a la organización política del futuro.
Sí, pues esa es la representación, pues, del tiempo del primer milenio, uh-huh, representado con esos elementos de la historia, concretados en este personaje, en Carlomagno, ¿verdad? De tantos grandes gentes que hubo en el primer milenio.
Muy bien. Maestro, nos vamos al segundo corte.
Claro que sí.
Estamos justo a tiempo y regresamos muy pronto para seguir comentando esta escultura en su segundo milenio.
Ok. Digamos. Volvemos. Cómo no, con mucho gusto.
Gracias.
frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Paisajes, viví momentos de amor y dicha que nunca olvido, y esos momentos están clavados igual que un ancla dentro de mí. Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, ay, qué adorable tu soledad. Como quisiera, Puerto Vallarta, pasar mi vida junto a tu mar. En tus paisajes viví momentos de amor y dicha que nunca olvido, y esos momentos están clavados igual que un ancla dentro de mí. Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, ay, qué adorable tu soledad. Como quisiera, Puerto Vallarta, pasar mi vida.
Estamos de regreso a la emisión número 134 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Transmitimos en vivo desde la cabina de esta emisora universitaria ubicada en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Estamos esta tarde comentando la escultura Los Milenios de Puerto Vallarta con nuestro consorcio del capítulo Costa Norte, el maestro Félix Fernando Baños López. Y bueno, ya tenemos una comunicación de nuestro auditorio que la señora Teresa Vázquez nos dice saludos y felicidades y que está muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias por su comentario y su escucha. Bien, maestro, estamos de regreso al programa y bueno, estamos de regreso, ¿sí nos escucha?
Bueno. Así, okay. Bien. Bueno, entonces estábamos comentando sobre esta escultura de Los Milenios que está junto al Hotel Rosita.
Así es.
Al comienzo del malecón, y que es una escultura que simboliza el tiempo. El tiempo tanto considerado en general como el tiempo considerado a través de la evolución de la vida. Y los milenios son estos periodos convencionales después del nacimiento de Cristo. El primer milenio está representado pues un guerrero. Ahora, el segundo milenio es la figura que está en el centro y está representado por Nezahualcóyotl, nuestro rey sabio,
sí,
para indicar que en el milenio que concluyó en el año 2000, la humanidad avanzó en todos los aspectos tecnológicos, científicos, filosóficos, artísticos, etcétera. Nezahualcóyotl evoca este progreso de la humanidad, pero al mismo tiempo también representa otra realidad, que en el segundo milenio nuestras naciones empezaron a formar parte de la historia universal. Y de hecho, el segundo milenio, nuestras naciones se formaron a partir de que el Colón encontró a América. Y México y toda América, de todos nuestros países se formaron en este periodo, y terminamos el segundo milenio teniendo a la nación más poderosa de la Tierra en todos los aspectos, militar, político, etcétera, en nuestro continente. Por eso, Nezahualcóyotl representa esas dos cosas. En la mano derecha tiene el símbolo del átomo, para recordar que en el segundo milenio la humanidad llegó al conocimiento profundo de la materia, utilizar la materia. Y con la mano izquierda, extendida, señala una esfera, que una parte tiene el mapa de nuestro continente y del otro lado la cara oculta de la luna, para representar las dos grandes hazañas que marcaron el segundo milenio: el descubrimiento de nuestro continente por Colón, y por otro lado, cuando el hombre puso su pie en la luna, comenzando la conquista espacial. ¿Por qué la cara oculta de la luna? Porque es la cara que nunca vemos nosotros. Como la luna gira sobre sí misma al mismo tiempo que se traslada alrededor de la Tierra, la cara oculta de la luna jamás la veremos, pero a partir de 1959 las naves espaciales la fotografiaron, y actualmente tenemos el mapa completo de la cara oculta de la luna, que fue el modelo de esa parte de la esfera. Bien. Ahora, el rostro de Nezahualcóyotl en parte es un rostro normal, en parte es solamente el cráneo descarnado, para simbolizar que el segundo milenio no fue nada más avance beneficioso para la humanidad, sino que también hubo una destrucción terrible. De hecho, en el último siglo del milenio, en el siglo XX, tuvimos las dos grandes guerras mundiales. Tuvimos la destrucción de ciudades completas con solo una bomba, y eso representa ese rostro descarnado. Detrás de él está la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que por un lado representa el tiempo, por otro lado representa la sabiduría, pero en este caso Quetzalcóatl tiene la cola rematada en un crótalo de serpiente de cascabel, y está en la misma actitud de ataque con la que se representa en Teotihuacán, para representar que la sabiduría pasa del segundo al tercer milenio, porque esta serpiente va de Nezahualcóyotl al tercer milenio, pero al mismo tiempo también le transmite elementos letales de discordia y de muerte. Eso es lo que simboliza la figura de Nezahualcóyotl del segundo milenio. Y la final, es la tercera figura, es una mujer que intenta alcanzar la paloma de la paz. ¿Por qué una mujer? Porque lo que se trata es representar un anhelo de que finalmente en el tercer milenio la mujer ocupe en cada una de las naciones el sitio que le corresponde, en igualdad efectiva con el varón, no solamente en el interior de la familia, sino en todas las estructuras sociales, para que la acción conjunta de las cualidades de la mujer y del varón puedan obtener el anhelo sempiterno de la humanidad, que es la paz. Entonces, esta figura está volando hacia el centro de Puerto Vallarta. Se podría decir que en el segundo milenio, el espacio en el que se realiza la descripción del tiempo es, por un lado, lo que fue la parte final de la Edad Media en Europa y luego nuestro continente. Aquí, en este caso, básicamente se centra en Puerto Vallarta, aprovechando, pues, si quieren, una cosa de un cierto chauvinismo, como el tercer milenio es puro futuro todavía, claro, siendo futuro, entonces representar a una mujer vallartense. De hecho, los rasgos del tercer milenio son los de la primera señorita Puerto Vallarta, que se convirtió en señorita Jalisco en 1997. Entonces, esas tres figuras representa pues el tiempo de cada uno de los milenios. El primero y segundo milenios, pues ya un tiempo ya transcurrido, ya juzgado. El tercer milenio, un futuro que apenas está empezando a realizar, y que se representa con esta mujer volando hacia el centro de Puerto Vallarta. Y aquí, junto en conjunto con estas dos figuras, el segundo y el tercer milenio, vienen las placas que comenté al comienzo. En una placa de bronce está registrado el nombre y los piecitos del último vallartense que nació en el segundo milenio. Y en otra placa, el nombre y los piecitos del primer vallartense que nació en el tercer milenio, que por una coincidencia con la escultura fue una niña. Así como la mujer representa el tercer milenio, la claro. primer vallartense nacido fue una nena, que nació 20 minutos después de que empezó el milenio. Estos son, en resumen, la idea de esa escultura, la representación del tiempo, como les comento, a través de la misma física, a través de la evolución de la vida, a través de la historia.
Muy bien, y los dos milenios, como ya lo comenta, los dos primeros, pues ya descritos, ya juzgados, ya transcurrieron y ya se pueden describir, se pueden representar, y el tercero, pues, como bien lo mencionaba, hace 20 años que se inaugura esta pieza, pues era puro futuro, era un anhelo, algo que no se podía aún describir, pero se podía desear como queríamos que fuera este tercer milenio. Y bueno, maestro, a 20 años de la inauguración de la escultura, ¿qué nos puede comentar? Bueno, ya hablamos del paso del tiempo, de este paso de 20 años, ¿cómo ha sido recibida la obra por el público? ¿Cómo ha envejecido, si se puede decir así, cómo ha madurado en estos 20 años la percepción de la obra por el público?
Bueno, primero yo diría cómo la recibió la naturaleza, porque un año después del Kena, el 31 de octubre de 2001 se inauguró esta escultura. El 25 de octubre de 2002 tuvimos el ciclón Kena, que destruyó el malecón. Y de hecho la escultura está en una plaza circular que representa el tiempo también, y el ciclón destruyó la plaza, tuvo que reconstruirla. Por otro lado, también se confirmó la sabiduría del ingeniero Sinué Barragán, que fue el que diseñó la estructura de acero, porque las olas inclusive cubrían la escultura y lo único que hicieron fue limpiarla, no se movió nada, a pesar de que la plaza se destruyó. Entonces, también nos afectó porque había una placa muy grande en la que se consignaron los nombres de todos los donantes y de los que apoyaron el proyecto, entre ellos el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Esa placa grande se hundió en el mar con el ciclón. Y las placas donde están los nombres de los niños se encontraron después en la alberca del Hotel Rosita, que es el hotel contiguo, que allá la llevaron las olas. Por eso actualmente están instaladas en la esquina del Hotel Rosita. Entonces, la primera recepción que tuvo esta pieza, como ha pasado con otras, el caballito de mar, por ejemplo, del maestro Samarripa, el niño sobre el caballo de mar, sí. Pues ha sido la reacción de la naturaleza por imponer su fuerza, ¿verdad?, sobre lo que el hombre hace. Por otro lado, ya después de que se reconstruyó la plaza, no se ha repuesto todavía la iluminación original. Pues sí ha tenido una muy buena recepción por parte del público, a pesar de que también con el Kena se perdió la información que tenían, que se explicaba de una forma sucinta qué significaba esta escultura. Esa información también se perdió. Algo han rescatado los diferentes, las diferentes páginas web que hablan de Puerto Vallarta. Pero sí hemos visto que el público le tiene un cariño, constantemente está llena de gente, la plaza que está allí alrededor. Claro, en la noche, pues por la falta de iluminación, se podría decir ya deja de existir. Y la razón de presentar este trabajo fue precisamente, bueno, porque se cumplió pues 20 años en el 31 de octubre de 2021, pero fue sobre todo porque tenemos aquí en Puerto Vallarta muchísimas esculturas, tenemos más de 100 esculturas, eso que se puede decir es un museo al aire libre. Y muchas de esas piezas ya nos acostumbramos a verlas así como las palmeras o todo eso sin poder darnos cuenta de lo que significan. Hay obras muy valiosas aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo, La Rotonda del Mar, de Alejandro Colunga, la nostalgia de Ramis Barquet y otras de Sergio Bustamante. Últimamente, gracias a los foros escultóricos que se celebraron en el Centro Universitario de la Costa, de repente aumentó la dotación de esculturas en 12. Ahora en otra técnica, en acero inoxidable, soldado, y obras bellísimas también. Entonces, pues, aquí en Puerto Vallarta, afortunadamente, gracias a la perspicacia, sobre todo de un presidente municipal, el arquitecto Jorge Lepe, que fue el que tuvo la idea de hacer este museo al aire libre, pues tenemos la fortuna de contar con muchas obras importantes. Esa fue la idea de presentar esta obra, aprovechando que había cumplido 20 años. Pero en realidad hay muchas obras que se podían describir así de la misma manera.
Muy bien. Y bueno, pues es interesante, como usted lo menciona, no es el caso de Autlán, desde luego, pero un lugar como Vallarta que tiene esta cantidad de obra escultórica en los lugares públicos, al alcance de todo mundo, pues de repente podría perderse la atención sobre ellas por la misma cotidianidad, porque por ahí pasamos todos los días y dejamos de ponerle atención, pero pues sí, de repente es importante regresar a ellas, volver a explicarlas, volver a difundir su valor, para pues tener esa conciencia de esa importancia que pueden tener. Maestro, nos vamos al último corte, si le parece, regresamos muy rápido para hacer los últimos comentarios de este programa.
Muchas gracias.
Volvemos.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Estamos de regreso en la emisión 134 de El Árbol de Atenea. Ya solamente para despedir esta emisión, en los últimos minutos que nos restan, estamos comentando esta tarde con nuestro consorcio del capítulo Costa Norte, el maestro Félix Fernando Baños López, sobre la escultura Los Milenios, que acaba de cumplir 20 años el 31 de octubre pasado. El maestro nos ha hecho una descripción muy completa de las diferentes secciones de la obra y el significado que ella tiene. Maestro, estamos ya de regreso a el programa. Tenemos unos cuantos minutos ya para despedirnos. Y nos hablaba antes de irnos al último corte sobre la riqueza escultórica que tiene Puerto Vallarta, la cantidad de esculturas valiosas con las que cuenta, y que pues la convierten a la ciudad en un museo al aire libre, ¿no?
Así es. Y bueno, pues eso nos motiva a hacerles una invitación a ustedes. Puerto Vallarta pues forma parte de Jalisco, está por su circunstancia de ser una ciudad turística, pues nosotros tenemos toda esta riqueza, pero está a disposición de ustedes. Cuando vengan, no solamente vengan a disfrutar de la playa y de todas las instalaciones que hay para la diversión de los turistas, sino también aprovechen para pues ver todas estas obras que hay de autores muy importantes, muy diversas. De hecho, aquí se manifiesta toda la diversidad del arte moderno. Hay arte figurativo, hay arte abstracto, hay en fin, una riqueza muy grande que pues pertenece a todos ustedes, es para todos ustedes. Así es que invitados, cuando vengan aquí a Puerto Vallarta, dense una vueltecita por el malecón, sobre todo, y por otras partes, para ver estas esculturas.
Así es, hacer un turismo más integral, digamos, disfrutar lo que estamos acostumbrados a disfrutar, sol y playa y servicios importantes que ofrece Vallarta, pero también hacer esta otro recorrido, disfrutar y conocer este valor, hacer un turismo cultural, digamos, ahí en Vallarta, que también se puede hacer. Muy bien, maestro, pues, como última cuestión dentro de este programa, antes de despedirnos, ¿cuál sería su opinión en cuanto al arte, como el caso de estas esculturas, y su aportación a la imagen urbana? En años recientes ha habido una polémica, sobre todo en Guadalajara, con una época en que se estuvieron colocando esculturas también en lugares públicos por parte del gobierno del estado. Había pues las opiniones contrarias de que si era realmente un beneficio para la imagen urbana o si no lo era. En su opinión, ¿cuál es el aporte de estas obras de arte colocadas en lugares públicos en cuanto al mejoramiento de la imagen urbana?
Mire, yo quisiera responder con lo que leí en una revista hace muchísimos años cuando yo era estudiante, una revista de modas, no sé si es de mi mamá o de mi hermana. El articulista se preguntaba por qué las florentinas y las romanas son naturalmente elegantes. Y se respondía, bueno, es que estas mujeres cuando salen de su casa se enfrentan con las obras de los grandes artistas, quizás de los grandes, más artistas de la humanidad. Entonces, de manera inconsciente van formando su gusto. Y así como ven ellas obras bellísimas de escultores como Miguel Ángel, Leonardo y toda esta cuestión, ellas mismas tienden a vestirse de una manera bella. Entonces, el arte público, de hecho, nos está educando. El arte es un vocero incansable que está enviando su mensaje continuamente a través del tiempo, a través de las generaciones y todo eso, y contribuye a enriquecernos espiritualmente sin que nosotros nos percatemos. Entonces yo creo que es muy importante, así como decía ese artículo, que nuestras ciudades tengan obras de arte público, porque de manera inconsciente enriquecen la sensibilidad y el punto de vista y la psicología de todos los habitantes, de todos los que la vean. No se trata de entender el arte. El arte por sí mismo entra dentro de nosotros y va formando nuestro gusto y nuestro criterio. Esa sería mi respuesta a lo que usted me comentó.
Muy bien, una respuesta contundente, sin darnos cuenta, el arte, cuando tenemos acceso a él, pues nos va formando, nos va educando, ¿no? Y bien, maestro, pues con esto terminaríamos esta conversación y no me queda más que agradecerle su amabilidad al aceptar la invitación que le hicimos.
Y de mi parte, pues darle las gracias y enviar un saludo muy afectuoso a todo su auditorio. Sigan escuchando esta radiodifusora.
Muchas gracias. Igual un saludo para Puerto Vallarta y también para el capítulo Costa Norte, para todos los socios de aquel capítulo. Esperamos en un futuro cercano estar haciendo más actividades de colaboración y de retroalimentación
entre los socios. Sí. Yo le transmito saludos a nuestros consocios.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo, maestro. Gracias al auditorio de Radio Universidad y gracias también, desde luego, al equipo que hace posible esta transmisión, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de esta emisora, y en el que también se encuentran Silvestre Canil, productor de este espacio, Andrea Díaz, asistente de la producción, y el joven Franco Guerrero en la operación técnica. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.
A tus palmeras, a tus playas y a tu sol. hermosas son tus montañas, con tus ríos y el malecón. Bonitas son tus mujeres, alegre les canto yo.
Mi lindo Puerto Vallarta, con gusto te canto yo.
Le digo a todo el mundo que Vallarta es lo mejor.
Orgullo de mi Jalisco y también de mi nación.
Mi lindo Puerto ánimas y Quimixco, Ismaloya y Olas Altas, playas lindas en verdad.
Mi lindo Puerto Vallarta, con gusto te canto yo.
Le digo a todo el mundo que Vallarta es lo mejor.
Orgullo de mi Jalisco y también de mi nación.
Mi lindo Puerto Vallarta,
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.